Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM y por supuesto los muy buenos días. Soy Exilda Arjona y vamos a estar acá acompañándolos durante toda esta jornada informativa. Aquí está también mi colega Ricardo Espinosa y yo siempre le doy este saludo especial a él, con un abrazo incluido.
Abrazo que multiplico y agradezco, mi querida Exilda, y a toda la audiencia que nos acompaña ya en este jueves 30 de mayo, Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Múltiple, día también del Corpus Christi y, escuchen esto, Día Internacional de la Papa. Así es. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. El precio del dólar cae nuevamente en el mercado irregular de divisas en Cuba, tras jornadas de protestas, largos apagones y cambios en las políticas económicas de Estados Unidos hacia la isla. El dólar estadounidense se comercializa a 300 pesos este jueves, lo que significa 20 pesos menos que en la jornada anterior.
El precio del euro y la moneda libremente convertible también disminuyó en Cuba en esta jornada. Según los datos del medio independiente El Toque, que muestra las tasas de cambio en el mercado informal de divisas cada día, la moneda europea se comercializa a 310 pesos, es decir, 10 pesos menos que el miércoles, mientras el MLC se comercializa actualmente a 268, solo 2 pesos menos que en la jornada anterior.
En otro orden de noticias, dengue, fiebre del oro poche y ahora hepatitis A complican la situación epidemiológica en Cienfuegos, donde las autoridades han admitido problemas en los sistemas hidrosanitarios y los vertederos de basura en medio de escasez de recursos y agua potable y constantes y prolongados apagones.
A partir del pasado 18 de abril hasta el día de hoy, Cienfuegos ha visto incrementar un número considerable de casos del virus de la hepatitis A, una enfermedad que puede llegar a ser nefasta si no se controla debidamente, publicó el periódico oficial 5 de septiembre, que no precisó el número total de diagnosticados. Según informaron las autoridades sanitarias de la provincia, en el Consejo Popular de Reina, donde está concentrado el foco principal, los consultorios 1, 2 y 3 han reportado elevado número de casos.
También el gobierno provincial de Cienfuegos decidió topar los precios de los productos agropecuarios para la venta liberada a la población. La medida ha sido aprobada tras recientes protestas masivas en la Perla del Sur, donde los cienfuegueros salieron a las calles a reclamar el fin de los apagones y a exigir libertad.
La resolución 103 está a la firma de la gobernadora Yolexis Rodríguez Armada y especifica que los precios de los productos de segunda calidad tendrán un descuento del 15% sobre el precio de primera calidad y los productos fuera de norma se venderán con un 10% de descuento adicional. La resolución 103 establece precios máximos para una serie de productos agropecuarios, entre los que se encuentran las viandas, hortalizas, frutas y granos.
Con más noticias, en medio de la crisis energética que vive la isla, las empresas eléctricas provinciales no saben cuánto durarán los cortes de energía que programan bajo la actual situación. En una nota publicada por la empresa eléctrica de Matanzas sobre la extensión de los apagones, especifica que se intentará brindar servicio eléctrico aproximadamente por 2 horas, seguidas de entre 6 y 8 horas de afectación, aclarando que el cumplimiento de la programación estará en dependencia de la disponibilidad del sistema.
Lo anterior muestra el verdadero panorama de la crisis eléctrica que durante mayo, como ya ocurrió en marzo, provoca cortes de servicio de hasta 20 horas diarias en numerosos territorios, pero que con las altas temperaturas de las últimas semanas se hacen aún más insoportables. Pese a los reportes de la Estatal Unión Eléctrica, que pareciera mostrar un panorama crítico, pero bajo control, lo cierto es que ni siquiera las empresas eléctricas provinciales pueden informar ¿cuánto durarán los apagones?
Un día después del anuncio de Estados Unidos de que su Departamento del Tesoro autorizará a empresarios no estatales de Cuba a abrir y operar a distancia cuentas bancarias en ese país, Miguel Díaz-Canel calificó las medidas como un diseño subversivo. En un hilo en la red social X, el gobernante aseguró que este presunto intento subversivo está delineado en estrategias conocidas que contemplan la manipulación y el empleo de este sector como potencial agente de cambio en el país.
El régimen cubano, que ha potenciado la creación de pequeñas y medianas empresas como una manera de sugerir una apertura económica, y ha hecho lobby a través de sus agentes de influencia en Estados Unidos para hacer negocios a través de ellas, pese al embargo, ha asegurado en varias ocasiones que Washington trata de usar a ese sector para incidir en la política interna.
Y la violencia machista se cobró el pasado martes 2 nuevas víctimas en Cuba a manos de un mismo agresor. Según varios reportes en redes sociales de vecinos de Cienfuegos, Aileen Tartabul, madre de un niño de 8 años, fue asesinada en su domicilio por su esposo, identificado como Adrián Cruz, quien después se dirigió a una bodega donde acabó con el hombre que despachaba, Víctor Manuel Ojeda Alpizar. La muerte de la mujer representa el feminicidio 18 en la isla en lo que va de este año, de acuerdo con el recuento de la publicación 14 y medio.
De acuerdo con Irma Broek, Víctor Manuel Ojeda Alpizar, presunto amante de Tartabul, trabajaba como bodeguero y cariñosamente le llamaban el chino. Sobre el agresor, que huyó del lugar y se encuentra prófugo, las mismas fuentes aseguran que había cumplido una sentencia en prisión en el pasado por agredir a Tartabul, quien incluso estuvo grave por los ataques. El más reciente feminicidio antes de este se había registrado hace solo una semana. María Emilia Sabiñé Borjas, de 38 años y madre de 3 hijos, fue asesinada en Santiago de Cuba en plena calle, confirmó la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba.
Y vamos cerrando este segmento con esta noticia. El Fondo Cubo-Haití para el Desarrollo Económico Árabe ha donado en 20 años 102 millones de dólares para proyectos de rehabilitación hidráulica en las 3 provincias más pobladas de Cuba, según informan medios locales. La cooperación Cubo-Haití ha beneficiado ya a 1.454.000 personas, más del 10% de la población, y del montante total se ha ejecutado el 85%. Según detalla la estatal Agencia Cubana de Noticias,
los proyectos prevén, además de reparaciones en conducciones y acueductos, un estudio para la solución integral de las inundaciones en el malecón habanero, la construcción de más depósitos de agua, la rehabilitación de redes de abasto y de plantas potabilizadoras. La escasez de agua afecta a 450.000 personas en Cuba, de las cuales más de 156.000 carecen de acceso adecuado debido al mal estado de la infraestructura hidráulica y otros problemas, según datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El presidente de China, Xi Jinping, ha pedido hoy una conferencia de paz internacional que sea fidedigna y efectiva para resolver el conflicto palestino-israelí, y ha abogado por fortalecer sus relaciones bilaterales con los países árabes, dado que la guerra no puede durar indefinidamente.
Xi ha reiterado su apoyo al establecimiento de un Estado palestino independiente y ha dicho estar preparado para trabajar con sus socios árabes para profundizar en campos como el energético. China impulsará la cooperación estratégica con los países árabes para lograr una mayor seguridad en el mercado, ha indicado antes de abogar por lograr acuerdos de libre comercio a nivel regional.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha afirmado que la reciente toma de control del corredor Filadelfia, situado en el lado palestino de la frontera entre la franja de Gaza y Egipto, forma parte de la operación limitada de Israel contra Hamas, ya que no lo consideran el inicio de una gran operación terrestre en el sur del enclave.
Horas antes, el ejército israelí había informado que habían encontrado al menos 20 túneles de las milicias palestinas, algunos de los cuales cruzaban hacia Egipto, mientras que también han logrado ubicar 83 pozos en esta área. También localizaron decenas de cohetes pertenecientes a Hamas a lo largo del corredor, que estaban listos para ser lanzados, algunos de ellos a tan solo una decena de metros de la frontera con Egipto.
El ejército de Israel también ha confirmado hoy que uno de sus carros de combate abrió fuego contra un vehículo sospechoso que se aproximaba tras la muerte de dos trabajadores de la Media Luna Roja Palestina en un ataque contra una ambulancia en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.
Así ha indicado que los militares dispararon contra un vehículo sospechoso y que el incidente aún estaba siendo investigado, antes de agregar que la presencia de la ambulancia en la zona no contaba con coordinación del ejército, según ha recogido el diario israelí Haaretz.
El Ministerio de Salud de Gaza ha condenado el ataque perpetrado en la víspera por Israel contra la ambulancia de la Media Luna Roja Palestina en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y que se saldó con la muerte de dos de sus trabajadores.
En un comunicado publicado en su perfil de la red social X, las autoridades gazatíes han considerado que este ataque confirma la intención de la ocupación de aniquilar y colapsar el sistema de salud en la Franja de Gaza.
El ejército de Israel ha asegurado hoy haber interceptado un misil de crucero disparado desde el este, en aparente referencia a Irak, desde donde milicias proiraníes han llevado a cabo ataques con drones y proyectiles contra territorio israelí por la ofensiva contra la Franja de Gaza, desatada luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas.
Así ha detallado que las alertas antiaéreas saltaron en los altos del Golán luego de una intrusión de un objeto hostil y que un misil de crucero lanzado desde el este fue derribado poco después de la interceptación de un objeto aéreo sospechoso que cruzó la frontera desde Líbano. En ambos casos, no ha habido daños o víctimas, ha manifestado en un breve mensaje en su página web.
El ejército de Israel también ha confirmado que dos militares han muerto luego de ser previamente heridos de gravedad ayer por la noche después de ser atropellados por un supuesto terrorista en uno de los puntos de entrada de la ciudad sirio-jordana de Nablus, un incidente que se ha saldado con la huida del autor del ataque.
Los fallecidos han sido identificados como el sargento Elijah Hillel y el sargento Diego Shvisha Harzag, ambos pertenecientes al regimiento Naxon de la brigada Kafir, según han indicado la Fuerza de Defensa de Israel en su página web. El individuo responsable del atropello se ha entregado a las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha escrito una carta dirigida a los manifestantes pro-palestinos de las universidades de Estados Unidos, que durante semanas han protagonizado protestas por todos los campus del país para oponerse a la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza y pedir un alto el fuego.
Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Lior Hayat, ha asegurado que la muestra de apoyo por parte de Jamenei significa que los estudiantes han hecho algo mal. Si el líder supremo iraní te elogia, significa que has hecho algo mal, ha publicado en su cuenta de la red social X, en referencia a una captura de pantalla recogiendo un breve mensaje del ayatolá.
Seguimos con más noticias, y en Estados Unidos el primer día de deliberaciones del jurado en el juicio penal contra el expresidente estadounidense Donald Trump ha finalizado sin veredicto, ya que han pedido revisar varias partes del testimonio y volver a escuchar las instrucciones del juez.
Los 12 miembros del jurado que decidirán por unanimidad el destino de Trump han estado reunidos durante casi 5 horas y reanudarán las deliberaciones hoy a las 9:30 de la mañana. Este jurado debe deliberar aclarar si el magnate es culpable de 34 cargos por presunta falsificación de registros comerciales dentro de una trama en la que habría intentado ocultar el pago de $130,000 a la exactriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio.
Y un candidato a la alcaldía de la ciudad mexicana de Coyuca, en el estado de Guerrero, ha muerto a tiros el miércoles en un ataque durante un evento de cierre de campaña electoral para las elecciones de México que se celebran este domingo a nivel presidencial y parlamentario, pero también en algunos estados y decenas de localidades.
La víctima, José Alfredo Cabrera Barrientos, se presentaba como candidato por varios partidos opositores, entre ellos el Partido Revolucionario Institucional PRI y el Partido Acción Nacional PAN. El aspirante estaba realizando una marcha con más de 300 personas y un hombre le disparó con un arma de fuego. A principios de la semana, las autoridades mexicanas informaron que oficialmente son 22 los candidatos y aspirantes que han sido asesinados en el marco del actual proceso electoral en ese país.
Claudia Sheinbaum, de 61 años, es la favorita para ganar las elecciones de este domingo en México, una de las más polarizadas y grandes de su historia. Fundadora de Morena, está llamada a continuar la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, a quien acompañó en sus tres campañas presidenciales hasta que en el año 2018 él salió vencedor y ella fue elegida jefa de gobierno de Ciudad de México.
Sheinbaum es candidata por la alianza Sigamos Haciendo Historia, formada por Morena, el Partido del Trabajo y los ecologistas, gracias a los votos de sus simpatizantes, quienes optaron por ella por delante de otros pesos pesados del oficialismo, como el exministro de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard. Y en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral ha mostrado su repudio al comunicado de la Unión Europea, que hizo un llamamiento a reconsiderar su decisión, insistiendo en que el acuerdo de Barbados, firmado por las autoridades venezolanas y partidos de la oposición, establecía específicamente que la Unión Europea sería invitada a observar estos comicios.
El organismo ha señalado que el documento emite consideraciones que son de exclusiva competencia de los venezolanos, convirtiéndose en un nuevo acto injerencista que pretende interferir en las decisiones del Consejo Nacional Electoral.
Y a esta hora, Alfredo Finales se suma a este servicio informativo de la revista que todo el mundo escucha en la mañana para saber cómo anda la temperatura, cómo están las condiciones climatológicas. Alfredo, buenos días.
Buenos días.
Sí, efectivamente, muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Bueno, pues ya jueves, mayo 30 de 2024, estamos a 48 horas del inicio oficial de la temporada ciclónica en nuestra cuenca atlántica, una temporada que promete ser muy activa, con hasta un 85% de que lo sea. La primer tormenta que se forme llevaría por nombre Alberto, y hoy a 48 horas no tenemos nada de qué preocuparnos en toda la región. Tenemos varias ondas tropicales que transitan hacia el oeste. Tenemos una al sureste de Cabo Verde, otra en el centro del Atlántico, otra en la parte sur del arco de las Antillas Menores y la última está en el Caribe Occidental, pero repito, ninguna con potencial ciclónico. Recuerden, hay que estar informados, hay que estar preparados durante estos próximos meses. En cuanto al tiempo ayer en Cuba, bueno, pues calor otra vez, máximas que quedaban entre 34 a 37 grados Celsius en buena parte del área, incluso reportándose valores superiores. La máxima absoluta tuvo lugar en Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, con 38.3 grados Celsius. En cuanto a la lluvia, la máxima también se registró ayer en Aguada con 32 milímetros. Hoy el mapa del tiempo muestra débil influencia anticiclónica sobre Cuba, también la presencia de esa onda tropical en el Caribe Occidental y poco cambio respecto al día de ayer. Poca nubosidad en las primeras horas del día, luego parcialmente nublado y podrá nublarse sobre todo en la tarde, primeras horas de la noche, con algunas lluvias en la mitad oriental del país, más aisladas en el resto. Para hoy, máximas otra vez entre 33 a 36 grados, superiores en algunos puntos del interior del occidente y el centro, y el viento variable débil con calma en la mañana, se imponen las brisas en la tarde. Vamos a tener mar tranquila en todo el litoral norte, desde Pinar del Río hasta Camagüey, poco oleaje de las Tunas a Guantánamo, también en el sur de la región oriental. Recuerden que olas y viento pueden ser superiores en áreas de tormenta. Precaución, operadores de embarcaciones pequeñas. Muy buenos días para todos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y el uso de drogas en Cuba, lejos de disminuir, se incrementa. Lo único que parece reducirse es la edad en que las personas se inician en el consumo de estupefacientes. Si en diciembre del pasado año los ministerios de Educación y de Educación Superior ubicaban la edad promedio del primer en 15 años, menos de 6 meses después, la realidad es aún más alarmante.
Es así, Exilda. El medio estatal Granma afirma que en Cuba caracterizan al fenómeno del consumo de drogas el aumento en los últimos 5 años y la disminución en la edad promedio de los involucrados. Según el doctor Alejandro García Galcerán, director del Centro de Salud Mental del municipio de Centro Habana, citado por el órgano oficial del partido, las edades de las primeras experiencias con narcóticos en Cuba son los 13 o 14 años.
Para contextualizar este fenómeno que cada día afecta más a la juventud cubana, contamos ahora en el programa con Manuel Cuesta Morúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos y un agudo analista de la sociedad cubana. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias una vez más por la invitación.
No, usted por aceptar siempre. Vamos a comentar este tema que es muy preocupante porque tiene que ver con los jóvenes cubanos, con los adolescentes cubanos por la edad en que están ubicando el consumo de estos estupefacientes. En abril el gobierno reconoció que no ha logrado detener el consumo y ha ido en aumento con lo que están diciendo ahora. ¿Por qué está pasando esto, Manuel?
Porque la desesperanza se convierte en químico, para ponerle el nombre, a la pérdida de ese valor supremo, fundamental de cualquier ser humano, que es el de tener esperanzas hacia algo, de una manera racional y a partir de su propio esfuerzo. Y obviamente muchos jóvenes no encuentran, sobre todo los que van entrando en esa segunda juventud, a partir de que terminan la adolescencia, no encuentran caminos de autovalorización, no encuentran caminos de realización, no encuentran espacios para divertirse, y hay una intensidad que siempre se presenta en la adolescencia, en la juventud, y estos estudios generacionales lo tienen muy claro, en que los jóvenes necesitan canalizar. Y ante esa pérdida de esperanza, pues obviamente nada más fácil que la drogadicción, nada más fácil que el alcoholismo, nada más fácil que el proxenetismo y la prostitución, para tratar de reconstruir y encontrar algún camino, algún canal, para darle algún sentido a su vida. Obviamente los químicos no dan sentido, pero a ninguna vida, pero eso es justamente el valor del estupefaciente, ¿no? La de darle en la juventud una ilusión de que pueden de alguna manera evadirse de la realidad y al mismo tiempo ser felices.
Señor Cuesta Morúa, las primeras experiencias, como hemos escuchado, están entre los 13 y 14 años. Se habla de adicción en Cuba entre los 17 a los 20 y 25 ya son consumidores, entre comillas, consagrados. Pero esto no es gratis, esto tiene un costo. Lo que equivale a decir también que hay una red de narcotráfico que se está lucrando también de esta falencia en la sociedad.
Sí, cómo no. El químico es nuestro fentanilo. Así como en Filadelfia el fentanilo anda haciendo estragos, pues el químico es nuestro fentanilo, este opioide que está acabando con muchos jóvenes. Y obviamente hay una red amplia, ya había una red de drogadicción y de suministro de drogas a partir de la cocaína y de la marihuana. Esta se facilita más porque el producto es más fácil de esconder, de enmascarar, de producir y al mismo tiempo de transportar. Ahora mismo yo estoy en una avenida cerca de un lugar interesante y probablemente muchos de los que estén transitando por esta o trasegando por esta avenida pues sean transportadores de esa droga. Esa facilidad de producción, de comercialización y al mismo tiempo la existencia de un mercado al interior de la venta de droga, se puede comprar por distintos precios lo que pueda pagar, ha facilitado su expansión en Uruguay, básicamente en las principales ciudades.
Hay un punto que tenemos que hablar y es cuando ya se convierte en una adicción y cómo el acceso a instituciones médicas en Cuba que ayudan con estos casos, hay que aclarar que no están al alcance de todos.
No, para nada están al alcance de todos. De hecho, hay una línea, por ejemplo, telefónica para este tema de la adicción. Yo tengo la experiencia de dos personas que... por sus hijos, en un caso por su nieto, estaban llamando a esta línea asiduamente y en realidad no respondía nadie a esa línea, ¿no? Es decir, algo más también que tiene que ver con la ineficiencia, la policrisis, la ineficiencia general que en la que está sumida Cuba, que por supuesto afecta, daña a todo el entramado institucional del país, a toda la red institucional del país, entre ellas esta. Lo segundo es que, como por mucho tiempo, el gobierno se puso en estado de negación, es decir, no quería reconocer la expansión de la droga al interior de Cuba, pues no preparó mecanismos para esto. Es decir, centros, en cualquier municipio debería haber un lugar específico, abierto, para que los padres puedan llevar a sus hijos y comiencen un proceso de un tratamiento de contra la adicción, que ya no solo la drogadicción, sino el hecho de que eres adicto a una droga, como se puede ser adicto a un analgésico, ¿no? Y en ese sentido no existe ninguno de esos espacios en ninguno de los lugares. La gente se dedica a vigilar y no a proveer, no a asistir a la gente. Entonces, como no hay esa red, tampoco hay esa cultura, por supuesto, pues no hay manera eficaz y al mismo tiempo efectiva de desplegar una lucha o echar adelante una lucha contra la drogadicción. Luego también hay carencias de medicamentos, ¿no? Sí, se puede también contribuir a estabilizar y devolver a la gente a su estado, a los jóvenes a su estado, al estado normal que debe ser.
Ya por último, señor Cuesta Morúa, ¿qué tanto o qué papel hace, por ejemplo, el turismo en este porciento del consumo de las drogas ilícitas? ¿Y qué hacen las autoridades para frenar en ambos aspectos, tanto el consumo a nivel local o a nivel foráneo?
No sabría, disculpa que casi interrumpo tu pregunta, no sabría decirte exactamente el papel del turismo, pero yo creo que la proporción de... la drogadicción en el país no se corresponde para nada con la reducción de turistas en Cuba. Esto tiene que estarse produciendo básicamente por otros canales. La cantidad de turistas en Cuba no justifica la cantidad de drogas que se está consumiendo. Así que tiene que haber otra fuente. Claro. Por ahí en algún momento salió una información de que el gobierno, a través de la comunicación de las aduanas, estaba diciendo que, y culpando a los que venían de los Estados Unidos, es decir, básicamente sí, a familiares que eran portadores y al mismo tiempo traficantes de droga. Pero obviamente la aduana aquí es bastante rigurosa, eso se detectaría, digamos, de manera fácil se detectaría cuando alguien está trasegando o traficando con droga, en la cantidad en la que se está expandiendo. Yo creo que hay una producción nacional. Recuérdense que el químico es una mezcla de distintos opioides, de los que se venden en Cuba, aderezados con alguna otra sustancia, que también puede hacer producción en Cuba. Yo creo que hay una industria nacional que es la que está alimentando este alto consumo de drogas, sobre todo de esto que llaman el químico.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morgua, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos y un agudo analista de la sociedad cubana. Hoy estuvimos hablando del consumo de estupefacientes en la isla. Las autoridades alertan sobre el consumo entre los jóvenes. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Gracias siempre por la invitación.
Un abrazo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Es hora de revisar lo más reciente que ha sucedido en Cuba y el mundo. Vamos a nuestra sala de redacción.
Así es, y para eso le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, también para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la presa política Lisdiane Rodríguez Isaac salió el martes en licencia extrapenal de la prisión de mujeres Guamajal, ubicada en Villa Clara. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Las autoridades judiciales cubanas aprobaron este martes una licencia extrapenal de un año a la presa política Lisdiane Rodríguez Isaac, embarazada de 5 meses y medio.
Ellos no querían que yo tuviera mi bebé. Ellos me decían que para qué lo iba a tener, si ya me faltaban niños todavía ahí. Al momento que me hice el ultrasonido, que supe que estaba embarazada, me hicieron los análisis para hacerme el aborto, lo que yo dije que no.
El reglamento del sistema penitenciario de Cuba prohíbe medios de coerción en el caso de las mujeres embarazadas, las que estén por dar a luz durante el parto o cesárea, ni en el periodo inmediatamente posterior a este.
Sí, mamá, estoy contenta. Yo agradecía realmente con todo el apoyo que me han dado, es muy importante.
La joven de 25 años concibió su primer hijo en la cárcel de mujeres Guamajal de la provincia Villa Clara, donde junto a su hermana melliza cumple una sentencia de 8 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en la ciudad de Placetas.
Barbarita, su madre, nos contaba cómo la estaban forzando a abortar. Inmediatamente decidimos iniciar una campaña.
Dijo Javier Larrondo, el presidente de Prisoners Defenders, con sede en España.
Tenemos una inmensa alegría de que Lisdiane está libre. Lo más trascendente de todo esto es que la vida del bebé podrá ser protegida, ya la naturaleza podrá tener su curso sin que haya un aborto, y menos forzado, y menos por causa de torturas.
A principios de mayo salió también en licencia extrapenal de 1 año Liliana Oropesa, gestante de 8 meses que estaba recluida en la prisión de mujeres de Occidente tras participar en las protestas de julio de 2021 en el barrio Habanero, La Guinera. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y residentes de la ciudad nuclear de Cienfuegos protestaron en las calles en la noche del martes en medio de otro apagón. Nuestra colega Ibe Pacheco tiene el informe.
Con un cacerolazo, residentes de la CEN, o ciudad nuclear ubicada en la provincia Cienfuegos, protestaron en la noche del martes exigiendo agua y el restablecimiento del servicio eléctrico tras más de 10 horas de apagón, según testimonios recogidos por Martí Noticias. Aimé escuchó el sonido de los calderos en su vivienda y asegura que el estruendo fue tan fuerte que asustó a sus hijos.
Los niños se asustaron porque eso no, aquí nunca había pasado eso. Ver a la policía, a las personas aplacando, pero yo, para mí que tuvo que durar más de media hora por lo menos, porque se sentía ahí el toque nada más. Yo no escuchaba lo que se decía, porque sí, hicimos un toque espantoso.
La residente aseguró que una protesta como esta no había ocurrido antes en la ciudad nuclear de Cienfuegos, conocida así por su proximidad a lo que sería la planta nuclear de Juraguá, cuya construcción inició y se interrumpió en la década de los 80.
Eso aquí jamás en la vida había pasado.
Aime comenta que a los pocos minutos las autoridades se personaron en el lugar y también fue restablecido el servicio eléctrico.
Llegó el vicegobernador, llegó la gente del partido, la gente del gobierno, ya todo se aplacó y enseguida pusieron una corriente. De hecho, no se ha ido.
Este miércoles, asegura Aimé, en la localidad se percibe la presencia policial.
Que ahí la policía está, dicen que están todos los policías por toda la ciudad, hay carros, hay guaguas, hay motores.
La protesta sucedió, asegura otra vecina de la ciudad nuclear de Cienfuegos, que dijo llamarse Beatriz.
Llevamos mucho tiempo sin apagón. La habían quitado de las 6 menos, la pusieron a las 5 y 20 y a las 8 y 25 nos la habían quitado. Sí sucedió, más fácil, es cierto. Y sí nos la pusieron y creo que no la han quitado por minutos, pero no la han quitado más. Pero sí es cierto que sucedió.
Videos de la protesta en la ciudad nuclear de Cienfuegos han sido posteados en las redes sociales. Paula, otra de las entrevistadas por Martí Noticias en la ciudad nuclear, asegura que algunas personas fueron detenidas durante el cacerolazo protagonizado por los residentes en la noche del martes.
Detener, ya, según me dijo el vecino, que querían hasta virar el carrito a la policía, el cual tuvo que ir. Incluso otro especial tuvo que ir a la panadería, que ese sí la vi yo, pues, yo frente aquí.
Según Paula, lo ocurrido está justificado por la crítica situación que se está viviendo en relación al agua, la electricidad y los alimentos.
Y los niños no pueden ir a la escuela, no hay quien duerma, sin corriente no hay quien duerma. Entonces, una cosa que yo diría que no es una protesta, es una razón. En un sentido es una razón, porque si tú no reclamas, no te la pones.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El gobierno de Estados Unidos reiteró ayer que cruzar la frontera ilegalmente es extremadamente peligroso. La embajada de Washington en La Habana advirtió en las redes sociales que los coyotes siguen poniendo vidas en peligro de forma temeraria para su propio beneficio económico. Al concluir su mensaje, la embajada estadounidense exhortó a los migrantes no emprendan el peligroso viaje solo para ser devueltos. Hace un par de días, la sede diplomática emitió una advertencia sobre la ola de calor en el sur de Estados Unidos, la cual puede afectar la salud de los migrantes ilegales. También recordó que se anticipa a partir de junio una temporada muy activa de huracanes en el Caribe y el Atlántico. Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa Martí Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski, como todos los jueves, tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues hace poco, bueno, el mismo día de hoy, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, dio un discurso que también fue escrito en forma de un tweet. En las en las cuentas de Twitter de varias cuentas de las embajadas rusas en varios países del mundo, tanto en Estados Unidos como en Polonia, pues es el mismo tweet que se hizo bastante, bastante popular. Y bueno, este tweet, en mi opinión, pues es un perfecto resumen de la propaganda rusa. Entonces, bueno, simplemente les voy a leer este tweet y luego hacer un comentario, bueno, pues que porque es algo, en mi opinión, muy, muy interesante. Pues el tweet es el siguiente: la complaciente disposición de los líderes ucranianos a conducir a la nación hacia la autodestrucción y convertirla en un proyecto rusofóbico, contrario al interés público, es la razón por la que sus dirigentes occidentales hacen la vista gorda ante el carácter neonazi del régimen de Kiev. Pues es simplemente el tuit de María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, que de hecho contiene más mentiras que palabras, podemos decir. Pues bueno, quería prestar atención en forma muy breve a simplemente cuatro mentiras. La primera, pues bueno, aquí podemos ver que los líderes ucranianos conducen su nación hacia la autodestrucción. Pues es una tesis muy repetida por la propaganda de Moscú. En otras palabras, si tú resistes contra un Estado que te ataca, pues llevas tu propio país a la autodestrucción. Pues la única forma simplemente de convivencia es simplemente rendirse, ¿no? Y eso los rusos lo dicen muchas veces. También lo decía Putin hablando de historia, pues también acusaba a Polonia por provocar la Segunda Guerra Mundial, porque Polonia quiso rendirse hacia las demandas de Hitler. Pues eso es simplemente una visión muy, muy imperialista. Si los pequeños intentan resistir contra los grandes, son los más pequeños los culpables de todo eso. Luego, bueno, tenemos una frase, un proyecto rusofóbico. La palabra rusofobia es muy, muy característica para la propaganda rusa. Pues, bueno, como sabemos, no tenemos ninguna palabra como cubanofobia, americanofobia, italianofobia, polonofobia, pero rusofobia sí existe y es famosa. Es una palabra artificial, creada ya en el siglo XIX por el tercer departamento de la Cancillería zarista. Pues es un término simplemente inventado para la propaganda, para simplemente usarlo como una, como arma en discusión. Si tú dices algo contrario a Rusia, pues simplemente es por tus fobias. Simplemente eres rusófobo y no vale la pena hablar contigo porque simplemente no eres una persona lógica y lo haces, bueno, todo con usando tus fobias. Pues es también algo muy característico. Tercera cosa, pues aquí podemos ver que los dirigentes occidentales son los que dirigen Ucrania, que no es Ucrania misma que simplemente se gobierna por sí mismo, sino son los dirigentes occidentales. Bueno, ¿de dónde vienen ellos? Pues sabemos perfectamente, de Washington o de Londres. A veces también se dice que de Varsovia, ¿no? Entonces, Estados Unidos, Gran Bretaña y Polonia. Pues eso en la visión rusa, podemos ver que todo lo que hace Ucrania es simplemente por causa de la actuación de los países occidentales. Y al final, el carácter neonazi del régimen de Kiev, pues es una tontería absoluta. Simplemente tenemos el gobierno, bueno, el presidente Zelensky es de origen judío, entonces bueno, una situación cuando un judío es neonazi es totalmente absurda. Además, como sabemos, Zelensky es bastante liberal, ¿no? Pues no es ningún hombre de derechas. Su partido no es de derechas, es liberal. Ganó las elecciones contra el candidato de derechas, sí, Petro Poroshenko, ¿no? Hace 5 años. Pues bueno, no tenemos ningunas pruebas o ningunos argumentos para usar este término neonazi. Pues simplemente, para los rusos, todos los que luchan contra Rusia o los que se resisten contra Rusia son neonazis. Y eso es algo muy característico. Muy bien. Entonces, bueno, en un solo tweet podemos decir María Zaharova hizo un resumen perfecto cómo funciona la propaganda rusa. Pues esas cuatro mentiras de hecho son usadas muchas veces en muchísimos textos, en muchísimos discursos y bueno, tienen un objetivo claro, desinformar a la gente. Entonces, bueno, cuidado con estos cuatro.
Muy bien, gracias al profesor Bartosz Kaczorowski.
Muchísimas gracias.
A usted con su lupa bien puestecita para llevarles a ustedes en esta sección diseñada precisamente para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
Lo esperamos el próximo jueves.
Muchas gracias, que tengan buen día y feliz Corpus Christi y un buen fin de semana.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este jueves 30 de mayo aquí en Martí Noticias AM con más información. El senador cubanoamericano Marco Rubio criticó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por lo que calificó de concesiones preocupantes que ha hecho al régimen comunista de La Habana.
El político republicano se refiere a los cambios anunciados esta semana por el gobierno estadounidense y publicados ayer en el Registro Federal, que entre otras licencias permite a los dueños de empresas privadas de la isla abrir cuentas bancarias en Estados Unidos y acceder a ellas desde Cuba, lo mismo que las transacciones U-turn, en las que el dinero se transfiere de un país a otro a través de Estados Unidos.
Las concesiones del presidente Biden al régimen cubano, famoso por su opresión, son profundamente preocupantes. El sector privado de Cuba es una fachada que enriquece al régimen de Castro y Díaz-Canel, como ya lo demostraron los compromisos fallidos durante la anterior administración demócrata, escribió el representante republicano en referencia al acercamiento impulsado por la administración Obama y el gobierno de Raúl Castro y a la percepción de que el emprendimiento privado en la isla transcurre exclusivamente bajo el férreo control del Estado y que beneficia fundamentalmente a la cúpula gobernante, escribió Rubio.
La definición modificada esta semana por Estados Unidos se incluye dentro del sector privado a las cooperativas y otras empresas privadas de propiedad total o compuestas únicamente por dichas personas.
Pero La Habana esperaba más, según manifestó Joana Tablada, subdirectora del Departamento de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, quien se refirió a las medidas como limitadas.
La congresista demócrata Bárbara Lee aplaudió las nuevas políticas de la Casa Blanca hacia Cuba y afirmó que los empresarios en la isla merecen la oportunidad de crecer sin el acoso de Cuba o Estados Unidos.
Ahora será más fácil para que los ciudadanos cubanos puedan prosperar, opinó Lee, sobre las medidas de apoyo al sector privado en la isla.
La legisladora del Distrito 12 de California dijo en la plataforma X que el pueblo de Cuba es víctima de una crisis brutal creada por el hombre, la cual es intensificada por un embargo anticuado e inefectivo.
El legislador demócrata Jim McGovern dijo que está agradecido por la decisión del gobierno estadounidense de adoptar estos cambios en las regulaciones del sector bancario e Internet para respaldar al sector privado en Cuba.
El congresista McGovern, quien habla español y ha visitado Cuba en varias ocasiones, comentó en la plataforma X que se ha reunido con emprendedores de negocios pequeños y medianos y está seguro de que los cambios los ayudará a realizar transacciones financieras básicas.
Y atención que no existe en Cuba condiciones higiénico-sanitarias para combatir el virus del oropuche en el epicentro del brote y en otros puntos de la isla donde ya se reportan varios casos.
La acumulación de vertederos y aguas negras, así como la falta de recursos para fumigar, es una preocupación creciente ante la presencia de este mosquito transmisor.
El doctor Roberto Serrano, quien contrajo el virus, habló con Martín Noticias.
Estoy pasando, porque tengo una semana casi con el cuadro hoy, y el nuevo inquilino es un tipo de jeje, pero es mucho más disminuto que apenas se ve. Se ve cuando te pica, y la cantidad es enorme. Aquí no hay mosquitero, aquí no venden absolutamente nada. Y ni en los policlínicos ni en las farmacias tampoco, ni siquiera dipirón hay para bajar la fiebre.
El doctor Julio César Alfonso, director de Solidaridad Sin Fronteras, en diálogo desde Miami con la revista informativa Martí Noticias AM, advirtió sobre los síntomas y algunas de las consecuencias que podrían sufrir los contagiados con el virus de oropoche, teniendo en cuenta la situación en Cuba.
Sí, es como un dengue, lo más peligroso es que haga encefalitis. encefalitis o meningitis. Este es un virus que puede pasar la barrera hematoencefálica del cerebro y puede provocar serias crisis dentro del sistema nervioso central, y por lo tanto es bien grave esta situación para un paciente que caiga en este cuadro, más en Cuba, careciendo, como ya dije, de los antivirales necesarios y todo el tratamiento. Cuando tengan síntomas de fiebre alta, el vómito, el mareo, náuseas, todas estas cosas, y de mucha debilidad y dolores musculares, deben acudir inmediatamente a los centros médicos.
En otra información, la opositora cubana Migdalia Rosado falleció el martes en Miami a los 81 años de edad, tras una vida dedicada a la lucha por la libertad de la isla.
El doctor Oscar Elías Bisset, su compañero en la oposición al régimen, resaltó desde La Habana que fue en la vivienda de Rosado donde un grupo de opositores llevaron a cabo el icónico ayuno conocido como Tamarindo 34 durante 40 días el año 1999.
Italia fue genuinamente una defensora de los derechos humanos y la restauración de la democracia y la libertad para el pueblo cubano. Cuando se le pidió para hacer el ayuno de Tamarindo 34 en su hogar, no tuvo reparo a decir que si era para la libertad de Cuba, aceptaba. Y bueno, hicimos un ayuno en Tamarindo 34 para hacer un frente de lucha contra la tiranía y que las personas conocieran de que se podía luchar a través de la desobediencia civil. Tuvo una repercusión internacional muy amplia y dentro de Cuba también, principalmente dentro de la oposición. La población de los alrededores estuvo muy al tanto de esta situación. Incluso el mismo Fidel Castro habló improperio contra los ayunantes y trató de descarrilar el ayuno. Y yo creo que este ayuno fue muy importante porque levantó el espíritu patriótico que existía en Cuba. Fue un proceso que marcó profundamente a la nación cubana, especialmente a su disidencia y oposición, y que se logró llamar la atención al mundo de los graves violaciones de derechos humanos que había en nuestra patria.
La Confederación Mundial de Béisbol y Softball dio a conocer el calendario de competencias del tercer torneo Premier 12, donde Cuba debutará el 13 de noviembre en el estadio Tianmu de Taiwán ante la República Dominicana como parte del Grupo B.
El equipo de la Mayor de las Antillas se enfrentará el día 14 a Corea del Sur en la misma sede. El viernes tendrá fecha de descanso, el sábado 16 se medirá a Australia y el domingo a Japón, vigente monarca.
El equipo cubano cerrará la etapa eliminatoria contra el combinado local de Taiwán en el Taipei Dome el lunes 18.
En la nota de cierre, los reggaetoneros cubanos Charlie y Johairon alborotaron a sus fans en las redes con el adelanto de un sencillo que desde ya catalogan como tema del verano.
Un video donde se ven cantando desde un estudio de grabación. Están los artistas donde sus seguidores no han escatimado los elogios.
Deportes en Martín Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario también en este día jueves, penúltimo día del mes de mayo.
Así es. Mayo. Ha llegado el hit de Radio Martí. Uy. Pepe Lacayo.
Uy, no, no, no. Después de esa presentación. Bueno, yo les voy a dar la noticia y ustedes, bueno, con su propia opinión.
A ver, okay. ¿Qué ha pasado?
El sábado pasado, en Vancouver, Canadá, Leo Messi no jugó. Suárez no jugó. Y ¿cómo se llama el otro? Tampoco jugó.
Ese mismo.
Sí. Uh-huh. Y el Inter Miami ganó, de visita.
Ya sé por dónde vienes.
Perdieron.
Anoche jugaron los tres, incluyendo Messi todo el partido. Uh-huh. Metió un gol Messi, y aún así perdieron.
Pero sí. Hizo gol.
Sí,
bueno,
claro.
Pero bueno.
Con estos 25 millones al año tienen que de vez en cuando tienen que producir un gol, ¿no?
En casa comenzamos a ver el partido, pero llegó un momento en que dijimos, no, hasta aquí las clases, no vamos a seguir viendo.
Oh, increíble, pero cierto. Uh-huh. O sea, con Suárez, con Messi y
Busquets.
Y con Busquets perdieron. Y sin ellos tres habían ganado hace solamente 5 días.
Saque usted sus propias conclusiones, dice Pepe Lacalle.
3-1 perdieron, ¿no?
3-1, o sea, ni siquiera se puede decir, no, es que fue un gol de chiripa del otro equipo. Al contrario, fue el Inter Miami el que tuvo que venir de atrás durante todo el partido para tratar de empatarlo. Y peor todavía, el Atlanta United tiene 4 victorias, 4 empates y 7 derrotas. O sea, no es que jugaron contra el Real Madrid, ¿ok?
Tiene que traer a Cristiano Ronaldo.
Así es. Muy bien. No fue el único partido importante que hubo ayer. En Europa, en Atenas, se jugó la final de la UEFA Conference League y el Olympiacos de Grecia derrotó a la Fiorentina de Florencia. Vaya la revulgancia, ¿ok? La Fiorentina de Florencia.
Todo muy fino.
1-0 con un gol en tiempo suplementario. Esto significa que por segundo año consecutivo la Fiorentina pierde una final europea. Uy, el Real Madrid no ha perdido una final europea desde 1981. ¿Ok? Solamente, oh, y hablando del Real Madrid, el sábado es la final de la Champions League en Londres, el Borussia Dortmund contra el equipo merengue. Así que, bueno, ahora pasamos rapidito al baloncesto de la NBA. Esta noche a las 8 p.m., el quinto juego de la semifinal entre los Timberwolves de Minnesota y los Mavericks de Dallas. Si Mavericks gana esta noche, se acaba, apaga y vamos. Y, por supuesto, los Celtics de Boston están fresquitos como una lechuga, esperando que estos dos equipos se maten, vayan a 7 juegos, jueguen tiempo suplementario, que alguien se lesione, porque ya ellos saben que están en la final y están descansando, tomando cerveza, viendo todos estos partidos. Practicando de vez en cuando, pero te voy a decir una cosa, no es lo mismo practicar que jugar competitivamente.
Sí, se enfrían.
Así
se
es. Y esos 10 días que tienen los Celtics de Boston, entre una serie y otra, le pudiera costar caro.
Juanito Pendazzi está entrenando todos los días.
Así es. Bueno, los Dodgers anoche volvieron a paliar a los Mets 10-3.
Pepe, otra noticia, por favor.
Ah, yo sé que esto te duele en el alma porque tú eres fan de los Mets. Pero te voy a decir una cosa. Shohei Ohtani con 3 carreras impulsadas, jonrón. Para que tú veas, Vargas, el cubano, conectó otro doblete, impulsó 2 carreras más. Son 3 carreras impulsadas en 24 horas.
Me gusta por lo de ese muchacho, ese novato.
Miguel Vargas, así es. Andy Pajés con su carrera impulsada 17. O sea, los dos cubanos por segundo día consecutivo contribuyendo para los Dodgers. Pero Shohei Ohtani se robó el show. El japonés con su jonrón número 14, su carrera impulsada número 38, tuvo 2 hits en este partido, tiene promedio en base de 400. Pajés batea 234 y Miguel Vargas, el otro cubano, con sus 2 impulsadas de ayer y sus 2 anotadas, está bateando 231. Los Phillies de Filadelfia vencieron a los Gigantes de San Francisco 6-1. El cubano Jorge Soler, oye esto, no solamente se fue en blanco de 4-0, ojalá eso fuera lo peor de todo. No. Se ponchó 3 veces, 2 de ellas con corredores en base. Está bateando 201 y él se preguntaba por qué los Marlins no le habían hecho una oferta. Bueno, aquí está la respuesta. Está bateando 201 y ganando $16 millones al año. Okay. Los Phillies, por su parte, el cubano-americano Nicolás Castellanos, que tampoco está bateando muy bien, 208 anoche con 3 hits, jonrón, doblete, acabó, como se dice allá, 24 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Tampa Bay Rays, ¿estás lista, Exita?
Randy.
Estoy esperando.
Ganaron anoche contra los Atléticos de Oakland 4-3. Randy Arozarena con 1 hit en 4 turnos al bate. También se ponchó 2 veces. Está bateando 161. 105 puntos menos de lo que estaba bateando exactamente hace un año. Y Yandy Díaz, el otro cubano del equipo tampeño, de 3-0 con un boleto, batea 245, pero el equipo ganó. Mira cómo es la vida.
Ya ganaron, eso es lo importante.
Así es.
El final es lo importante, ganaron.
Así es. Marineros de Seattle vencieron a los Astros de Houston 2-1. Ni siquiera pusieron a jugar a José Pito Abreu.
Bueno.
Okay, porque está bateando 100.
Oye, le vi una cara de aburrido en la entrevista que le hicieron de regreso.
Sí, ¿viste? Sí. Es que él sabe que está contra la pared. Y si no logra mejorar su promedio, cuando te digo subir 100 puntos. Tiene que subir 100 puntos para que no lo voten del equipo. Jordan Álvarez, el tunero, sí, con 2 hits anoche, otra carrera anotada, está bateando 274. Justin Verlander, el veterano, 7 entradas, 3 hits, una carrera, 9 boletos y un jonrón. Los Yankees vencieron a los Angelinos 2-1 con picheo. El dominicano Gil fue el abridor, ganó su 7º, 8 entradas, 2 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 9. Y luego vino Holmes con el rescate número 16, una entrada completa, un solo imparable en la victoria Yankee. Y los Texas Rangers vencieron a Arizona 6-1, tal y como lo hicieron en la Serie Mundial. Adolis García con 2 carreras anotadas gracias a 3 boletos y Lourdes Gurriel Jr. un hit en 4 turnos al bate. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Esto debería de ser 15 minutos. En Miami, siempre ¿sí? la calle. ¿Ah? Noticias.
Sí. Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM y por supuesto los muy buenos días. Soy Exilda Arjona y vamos a estar acá acompañándolos durante toda esta jornada informativa. Aquí está también mi colega Ricardo Espinosa y yo siempre le doy este saludo especial a él, con un abrazo incluido.
Abrazo que multiplico y agradezco, mi querida Exilda, y a toda la audiencia que nos acompaña ya en este jueves 30 de mayo, Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Múltiple, Día también del Corpus Christi y, escuchen esto, Día Internacional de la Papa. Así es. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. El precio del dólar cae nuevamente en el mercado irregular de divisas en Cuba, tras jornadas de protestas, largos apagones y cambios en las políticas económicas de Estados Unidos hacia la isla. El dólar estadounidense se comercializa a 300 pesos este jueves, lo que significa 20 pesos menos que en la jornada anterior.
El precio del euro y la moneda libremente convertible también disminuyó en Cuba en esta jornada. Según los datos del medio independiente El Toque, que muestra las tasas de cambio en el mercado informal de divisas cada día, la moneda europea se comercializa a 310 pesos, es decir, 10 pesos menos que el miércoles, mientras el MLC se comercializa actualmente a 268, solo 2 pesos menos que en la jornada anterior.
En otro orden de noticias, dengue, fiebre del oro poche y ahora hepatitis A complican la situación epidemiológica en Cienfuegos, donde las autoridades han admitido problemas en los sistemas hidrosanitarios y los vertederos de basura en medio de escasez de recursos y agua potable y constantes y prolongados apagones.
A partir del pasado 18 de abril hasta el día de hoy, Cienfuegos ha visto incrementar un número considerable de casos del virus de la hepatitis A, una enfermedad que puede llegar a ser nefasta si no se controla debidamente, publicó el periódico oficial 5 de septiembre, que no precisó el número total de diagnosticados. Según informaron las autoridades sanitarias de la provincia, en el Consejo Popular de Reina, donde está concentrado el foco principal, los consultorios 1, 2 y 3 han reportado elevado número de casos.
También el gobierno provincial de Cienfuegos decidió topar los precios de los productos agropecuarios para la venta liberada a la población. La medida ha sido aprobada tras recientes protestas masivas en la Perla del Sur, donde los cienfuegueros salieron a las calles a reclamar el fin de los apagones y a exigir libertad.
La resolución 103 está a la firma de la gobernadora Yolexis Rodríguez Armada y especifica que los precios de los productos de segunda calidad tendrán un descuento del 15% sobre el precio de primera calidad y los productos fuera de norma se venderán con un 10% de descuento adicional. La resolución 103 establece precios máximos para una serie de productos agropecuarios, entre los que se encuentran las viandas, hortalizas, frutas y granos.
Con más noticias, en medio de la crisis energética que vive la isla, las empresas eléctricas provinciales no saben cuánto durarán los cortes de energía que programan bajo la actual situación. En una nota publicada por la empresa eléctrica de Matanzas sobre la extensión de los apagones, especifica que se intentará brindar servicio eléctrico aproximadamente por 2 horas, seguidas de entre 6 y 8 horas de afectación, aclarando que el cumplimiento de la programación estará en dependencia de la disponibilidad del sistema.
Lo anterior muestra el verdadero panorama de la crisis eléctrica que durante mayo, como ya ocurrió en marzo, provoca cortes de servicio de hasta 20 horas diarias en numerosos territorios, pero que con las altas temperaturas de las últimas semanas se hacen aún más insoportables. Pese a los reportes de la estatal Unión Eléctrica, que pareciera mostrar un panorama crítico, pero bajo control, lo cierto es que ni siquiera las empresas eléctricas provinciales pueden informar cuánto durarán los apagones.
Un día después del anuncio de Estados Unidos de que su Departamento del Tesoro autorizará a empresarios no estatales de Cuba a abrir y operar a distancia cuentas bancarias en ese país, Miguel Díaz-Canel calificó las medidas como un diseño subversivo. En un hilo en la red social X, el gobernante aseguró que este presunto intento subversivo está delineado en estrategias conocidas que contempla la manipulación y el empleo de este sector como potencial agente de cambio en el país.
El régimen cubano, que ha potenciado la creación de pequeñas y medianas empresas como una manera de sugerir una apertura económica, y ha hecho lobby a través de sus agentes de influencia en Estados Unidos para hacer negocios a través de ellas, pese al embargo, ha asegurado en varias ocasiones que Washington trata de usar a ese sector para incidir en la política interna.
Y la violencia machista se cobró el pasado martes 2 nuevas víctimas en Cuba a manos de un mismo agresor. Según varios reportes en redes sociales de vecinos de Cienfuegos, Aileen Tartabul, madre de un niño de 8 años, fue asesinada en su domicilio por su esposo, identificado como Adrián Cruz, quien después se dirigió a una bodega donde acabó con el hombre que despachaba, Víctor Manuel Ojeda Alpizar. La muerte de la mujer representa el feminicidio 18 en la isla en lo que va de este año, de acuerdo con el recuento de la publicación 14 y medio.
De acuerdo con Irma Broek, Víctor Manuel Ojeda Alpizar, presunto amante de Tartabul, trabajaba como bodeguero y cariñosamente le llamaban el chino. Sobre el agresor, que huyó del lugar y se encuentra prófugo, las mismas fuentes aseguran que había cumplido una sentencia en prisión en el pasado por agredir a Tartabul, quien incluso estuvo grave por los ataques. El más reciente feminicidio antes de este se había registrado hace solo una semana. María Emilia Sabiñé Borjas, de 38 años y madre de 3 hijos, fue asesinada en Santiago de Cuba en plena calle, confirmó la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba.
Y vamos cerrando este segmento con esta noticia. El Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe ha donado en 20 años 102 millones de dólares para proyectos de rehabilitación hidráulica en las tres provincias más pobladas de Cuba, según informan medios locales. La cooperación Kuwaití ha beneficiado ya a 1.454.000 personas, más del 10% de la población, y del montante total se ha ejecutado el 85%. Según detalla la estatal Agencia Cubana de Noticias.
Los proyectos prevén, además de reparaciones en conducciones y acueductos, un estudio para la solución integral de las inundaciones en el malecón habanero, la construcción de más depósitos de agua, la rehabilitación de redes de abasto y de plantas potabilizadoras. La escasez de agua afecta a 450.000 personas en Cuba, de las cuales más de 156.000 carecen de acceso adecuado debido al mal estado de la infraestructura hidráulica y otros problemas, según datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El presidente de China, Xi Jinping, ha pedido hoy una conferencia de paz internacional que sea fidedigna y efectiva para resolver el conflicto palestino-israelí y ha abogado por fortalecer sus relaciones bilaterales con los países árabes, dado que la guerra no puede durar indefinidamente.
Xi ha reiterado su apoyo al establecimiento de un Estado palestino independiente y ha dicho estar preparado para trabajar con sus socios árabes para profundizar en campos como el energético. China impulsará la cooperación estratégica con los países árabes para lograr una mayor seguridad en el mercado, ha indicado antes de abogar por lograr acuerdos de libre comercio a nivel regional.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha afirmado que la reciente toma de control del corredor Filadelfia, situado en el lado palestino de la frontera entre la franja de Gaza y Egipto, forma parte de la operación limitada de Israel contra Hamas, ya que no lo coincide el inicio de una gran operación terrestre en el sur del enclave.
Horas antes, el ejército israelí había informado que habían encontrado al menos 20 túneles de las milicias palestinas, algunos de los cuales cruzaban hacia Egipto, mientras que también han logrado ubicar 83 pozos en esta área. También localizaron decenas de cohetes pertenecientes a Hamas a lo largo del corredor que estaban listos para ser lanzados, algunos de ellos a tan solo una decena de metros de la frontera con Egipto.
El ejército de Israel también ha confirmado hoy que uno de sus carros de combate abrió fuego contra un vehículo sospechoso que se aproximaba tras la muerte de dos trabajadores de la Media Luna Roja Palestina en un ataque contra una ambulancia en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.
Así ha indicado que los militares dispararon contra un vehículo sospechoso y que el incidente aún estaba siendo investigado, antes de agregar que la presencia de la ambulancia en la zona no contaba con coordinación del ejército, según ha recogido el diario israelí Haaretz.
El Ministerio de Salud de Gaza ha condenado el ataque perpetrado en la víspera por Israel contra la ambulancia de la Media Luna Roja Palestina en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y que se saldó con la muerte de dos de sus trabajadores.
En un comunicado publicado en su perfil de la red social X, las autoridades gazatíes han considerado que este ataque confirma la intención de la ocupación de aniquilar y colapsar el sistema de salud en la Franja de Gaza.
El ejército de Israel ha asegurado hoy haber interceptado un misil de crucero disparado desde el este en aparente referencia a Irak, desde donde milicias proiraníes han llevado a cabo ataques con drones y proyectiles contra territorio israelí por la ofensiva contra la Franja de Gaza, desatada luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas.
Así ha detallado que las alertas antiaéreas saltaron en los altos del Golán luego de una intrusión de un objeto hostil y que un misil de crucero lanzado desde el este fue derribado poco después de la interceptación de un objeto aéreo sospechoso que cruzó la frontera desde Líbano. En ambos casos no ha habido daños o víctimas, ha manifestado en un breve mensaje en su página web.
El ejército de Israel también ha confirmado que dos militares han muerto luego de ser previamente heridos de gravedad ayer por la noche después de ser atropellados por un supuesto terrorista en uno de los puntos de entrada de la ciudad sirio-jordana de Nablus, un incidente que se ha saldado con la huida del autor del ataque.
Los fallecidos han sido identificados como el sargento Elijah Hillel y el sargento Diego Shvisha Harzah, ambos pertenecientes al regimiento Naxon de la brigada Kafir. Según han indicado la Fuerza de Defensa de Israel en su página web, el individuo responsable del atropello se ha entregado a las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha escrito una carta dirigida a los manifestantes pro-palestinos de las universidades de Estados Unidos que durante semanas han protagonizado protestas por todos los campus del país para oponerse a la ofensiva israelí sobre la franja de Gaza y pedir un alto el fuego.
Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Lior Hayat, ha asegurado que la muestra de apoyo por parte de Jamenei significa que los estudiantes han hecho algo mal. Si el líder supremo iraní te elogia, significa que has hecho algo mal, ha publicado en su cuenta de la red social X, en referencia a una captura de pantalla recogiendo un breve mensaje del ayatolá.
Seguimos con más noticias y en Estados Unidos el primer día de deliberaciones del jurado en el juicio penal contra el expresidente estadounidense Donald Trump ha finalizado sin veredicto, ya que han pedido revisar varias partes del testimonio y volver a escuchar las instrucciones del juez.
Los 12 miembros del jurado que decidirán por unanimidad el destino de Trump han estado reunidos durante casi 5 horas y reanudarán las deliberaciones hoy a las 9:30 de la mañana. Este jurado debe deliberar si el magnate es culpable de 34 cargos por presunta falsificación de registros comerciales dentro de una trama en la que habría intentado ocultar el pago de $130,000 a la ex actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio.
Y un candidato a la alcaldía de la ciudad mexicana de Coyuca, en el estado de Guerrero, ha muerto a tiros el miércoles en un ataque durante un evento de cierre de campaña electoral para las elecciones de México que se celebran este domingo a nivel presidencial y parlamentario, pero también en algunos estados y decenas de localidades.
La víctima, José Alfredo Cabrera Barrientos, se presentaba como candidato por varios partidos opositores, entre ellos el Partido Revolucionario Institucional PRI y el Partido Acción Nacional PAN. El aspirante estaba realizando una marcha con más de 300 personas y un hombre le disparó con un arma de fuego. A principio de la semana, las autoridades mexicanas informaron que oficialmente son 22 los candidatos y aspirantes que han sido asesinados en el marco del actual proceso electoral en ese país.
Claudia Sheinbaum, de 61 años, es la favorita para ganar las elecciones de este domingo en México, una de las más polarizadas y grandes de su historia. Fundadora de Morena, está llamada a continuar la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, a quien acompañó en sus 3 campañas presidenciales hasta que en el año 2018 él salió vencedor y ella fue elegida jefa de gobierno de Ciudad de México.
Sheinbaum es candidata por la alianza Sigamos Haciendo Historia, formada por Morena, el Partido del Trabajo y los ecologistas, gracias a los votos de sus simpatizantes, quienes optaron por ella por delante de otros pesos pesados del oficialismo, como el exministro de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard. Y en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral ha mostrado su repudio al comunicado de la Unión Europea, que hizo un llamamiento a reconsiderar su decisión, insistiendo en que el acuerdo de Barbados, firmado por las autoridades venezolanas y partidos de la oposición, establecía específicamente que la Unión Europea sería invitada a observar estos comicios.
El organismo ha señalado que el documento emite consideraciones que son de exclusiva competencia de los venezolanos, convirtiéndose en un nuevo acto injerencista que pretende interferir en las decisiones del Consejo Nacional Electoral.
Y a esta hora, Alfredo Finales se suma a este servicio informativo de la revista que todo el mundo escucha en la mañana para saber cómo anda la temperatura, cómo están las condiciones climatológicas. Alfredo, buenos días.
Buenos días.
Sí, efectivamente, muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Bueno, pues ya jueves, mayo 30 de 2024, estamos a 48 horas del inicio oficial de la temporada ciclónica en nuestra cuenca atlántica, una temporada que promete ser muy activa, con hasta un 85% de que lo sea. La primer tormenta que se forme llevaría por nombre Alberto, y hoy a 48 horas no tenemos nada de qué preocuparnos en toda la región. Tenemos varias ondas tropicales que transitan hacia el oeste. Tenemos una al sureste de Cabo Verde, otra en el centro del Atlántico, otra en la parte sur del arco de las Antillas Menores y la última está en el Caribe Occidental, pero repito, ninguna con potencial ciclónico. Recuerden, hay que estar informados, hay que estar preparados durante estos próximos meses. En cuanto al tiempo ayer en Cuba, bueno, pues calor otra vez, máximas que quedaban entre 34 a 37 grados Celsius en buena parte del área, incluso reportándose valores superiores. La máxima absoluta tuvo lugar en Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, con 38.3 grados Celsius. En cuanto a la lluvia, la máxima también se registró ayer en Aguada con 32 milímetros. Hoy el mapa del tiempo muestra débil influencia anticiclónica sobre Cuba, también la presencia de esa onda tropical en el Caribe Occidental y poco cambio respecto al día de ayer. Poca nubosidad en las primeras horas del día, luego parcialmente nublado y podrá nublarse sobre todo en la tarde, primeras horas de la noche, con algunas lluvias en la mitad oriental del país, más aisladas en el resto. Para hoy, máximas otra vez entre 33 a 36 grados, superiores en algunos puntos del interior del occidente y el centro. Y el viento, variable débil con calma en la mañana, se imponen las brisas en la tarde. Vamos a tener mar tranquila en todo el litoral norte, desde Pinar del Río hasta Camagüey. Poco oleaje de las Tunas a Guantánamo, también en el sur de la región oriental. Recuerden que olas y viento pueden ser superiores en áreas de tormenta. Precaución, operadores de embarcaciones pequeñas. Muy buenos días para todos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y el uso de drogas en Cuba, lejos de disminuir, se incrementa. Lo único que parece reducirse es la edad en que las personas se inician en el consumo de estupefacientes. Si en diciembre del pasado año los ministerios de Educación y de Educación Superior ubicaban la edad promedio del primer en 15 años, menos de 6 meses después, la realidad es aún más alarmante.
Es así, Exilda. El medio estatal Granma afirma que en Cuba caracterizan al fenómeno del consumo de drogas el aumento en los últimos 5 años y la disminución en la edad promedio de los involucrados. Según el doctor Alejandro García Galcerán, director del Centro de Salud Mental del municipio Centro Habana, citado por el órgano oficial del partido, las edades de las primeras experiencias con narcóticos en Cuba son los 13 o 14 años.
Para contextualizar este fenómeno que cada día afecta más a la juventud cubana, contamos ahora en el programa con Manuel Cuesta Morúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos y un agudo analista de la sociedad cubana. Muy buenos días.
Buenos días, gracias una vez más por la invitación.
No, a usted por aceptar siempre. Vamos a comentar este tema que es muy preocupante porque tiene que ver con los jóvenes cubanos, con los adolescentes cubanos por la edad en que están ubicando el consumo de estos estupefacientes. En abril el gobierno reconoció que no ha logrado detener el consumo y ha ido en aumento con lo que están diciendo ahora. ¿Por qué está pasando esto, Manuel?
Porque la desesperanza se convierte en químico, para ponerle el nombre, a la pérdida de ese valor supremo, fundamental de cualquier ser humano, que es de tener esperanzas hacia algo, de una manera racional y a partir de su propio esfuerzo. Y
obviamente muchos jóvenes no encuentran, sobre todo los que van entrando en esa segunda juventud a partir de que terminan la adolescencia, no encuentran caminos de autovalorización, no encuentran caminos de realización, no encuentran espacios para divertirse, y hay una intensidad que siempre se presenta en la adolescencia, en la juventud, y estos estudios generacionales lo tienen muy claro, en que los jóvenes necesitan canalizar. Y ante esa pérdida de esperanza, pues obviamente nada más fácil que la drogadicción, nada más fácil que el alcoholismo, nada más fácil que el prosenetismo y la prostitución para tratar de reconstruir y encontrar algún camino, algún canal, para darle algún sentido a su vida. Obviamente los químicos no dan sentido, pero a ninguna vida, pero eso es justamente el valor del estupefaciente, ¿no? La de crearle en la juventud una ilusión de que pueden, de alguna manera, evadirse de la realidad y al mismo tiempo ser felices.
Señor Cuesta Morúa, las primeras experiencias, como hemos escuchado, están entre los 13 y 14 años. Se habla de adicción en Cuba entre los 17 a los 20 y 25 ya son consumidores, entre comillas, consagrados. Pero esto no es gratis, esto tiene un costo. Lo que equivale a decir también que hay una red de narcotráfico que se está lucrando también de esta falencia en la sociedad.
Sí, cómo no. El químico es nuestro fentanilo. Así como en Filadelfia el fentanilo anda haciendo estragos, pues el químico es nuestro fentanilo, este opioide, que está acabando con muchos jóvenes. Y obviamente hay una red amplia. Ya había una red de drogadicción y de suministro de drogas a partir de la cocaína y de la marihuana. Esta se facilita más porque el producto es más fácil de esconder, de enmascarar, de producir, y al mismo tiempo de transportar. Ahora mismo yo estoy en una avenida, cerca de un lugar interesante, y probablemente muchos de los que estén transitando por esta o trasegando por esta avenida, pues sean transportadores de esa droga. Esa facilidad de producción, de comercialización, y al mismo tiempo la existencia de un mercado al interior de la venta de droga, se puede comprar por distintos precios lo que pueda pagar, ha facilitado su expansión en Cuba y básicamente en las principales ciudades.
Hay un punto que tenemos que hablar y es cuando ya se convierte en una adicción y cómo el acceso a instituciones médicas en Cuba que ayudan con estos casos, hay que aclarar que no están al alcance de todos.
No. Para nada están al alcance de todo. De hecho, hay una línea, por ejemplo, telefónica para este tema de la adicción. Yo tengo la experiencia de dos personas que, por sus hijos, en un caso por su nieto, estaban llamando a esta línea asiduamente y en realidad no respondía nadie a esa línea, ¿no? Es decir, algo más también que tiene que ver con la ineficiencia, la policrisis, la insuficiencia general que en la que está sumida Cuba, que por supuesto afecta, daña a todo el entramado institucional del país, a toda la red institucional del país, entre ellas esta. Lo segundo es que, como por mucho tiempo, el gobierno se puso en estado de negación, es decir, no quería reconocer la expansión de la droga al interior de Cuba, pues no preparó mecanismo para esto. Es decir, centros, en cualquier municipio debería haber un lugar específico, abierto, para que los padres puedan llevar a sus hijos y comiencen un proceso de un tratamiento contra la adicción, que ya no solo la drogadicción, sino el hecho de que eres adicto a una droga, como se puede ser adicto a un analgésico. Y en ese sentido, no existe ninguno de esos espacios, en ninguno de los lugares, la gente se dedica a vigilar y no a proveer, no a asistir a la gente. Entonces, como no hay esa red, tampoco hay esa cultura, por supuesto, pues no hay manera eficaz y al mismo tiempo efectiva de desplegar una lucha o echar adelante una lucha contra la drogadicción. Luego también
hay carencias de medicamentos, ¿no?
Sí,
se puede también contribuir a estabilizar y devolver a la gente a su estado, a los jóvenes a su estado, al estado normal que debe ser.
Ya por último, señor Cuesta Morúa, ¿qué tanto o qué papel hace, por ejemplo, el turismo en este porciento del consumo de las drogas ilícitas? ¿Y qué hacen las autoridades para frenar en ambos aspectos, tanto el consumo a nivel local o a nivel foráneo?
No sabría, disculpa que casi interrumpo tu pregunta, no sabría decirte exactamente el papel del turismo, pero yo creo que la proporción de la drogadicción en el país no se corresponde para nada con la reducción de turistas en Cuba. Esto tiene que estarse produciendo básicamente por otros canales. La cantidad de turistas en Cuba no justifica la cantidad de drogas que se está consumiendo. Así que tiene que haber otra fuente. Claro. Por ahí en algún momento salió una información de que el gobierno, a través de la comunicación de las aduanas, estaba diciendo que, y culpando a los que venían de los Estados Unidos, es decir, básicamente a familiares que eran portadores y al mismo tiempo traficantes de droga. Pero obviamente la aduana aquí es bastante rigurosa, eso se detectaría, digamos, de manera fácil se detectaría cuando alguien está trasegando o traficando con droga, en la cantidad en la que se está expandiendo. Yo creo que hay una producción nacional. Recuérdense que el químico es una mezcla de distintos opioides de los que se venden en Cuba, aderezados con alguna otra sustancia, que también puede estar produciendo en Cuba. Yo creo que hay una industria nacional que es la que está alimentando este alto consumo de drogas, sobre todo de esto que llaman el químico.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos y un agudo analista de la sociedad cubana. Hoy estuvimos hablando del consumo de estupefacientes en la isla. Las autoridades alertan sobre el consumo entre los jóvenes. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Gracias siempre por la invitación.
Un abrazo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Es hora de revisar lo más reciente que ha sucedido en Cuba y el mundo. Vamos a nuestra sala de redacción.
Así es, y para eso le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, también para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la presa política Lisdiane Rodríguez Isaac salió el martes en licencia extrapenal de la prisión de mujeres Guamajal, ubicada en Villa Clara. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Las autoridades judiciales cubanas aprobaron este martes una licencia extrapenal de un año a la presa política Lisdiane Rodríguez Isaac, embarazada de 5 meses y medio.
Ellos no querían que yo tuviera mi bebé. Ellos me decían que para qué lo iba a tener, si ya me faltaban niños todavía ahí. Al momento que me hice el ultrasonido que supe que estaba embarazada, me hicieron los análisis para hacerme el aborto, lo que yo dije que no.
El reglamento del sistema penitenciario de Cuba prohíbe medios de coerción en el caso de las mujeres embarazadas, las que estén por dar a luz durante el parto o cesárea, ni en el periodo inmediatamente posterior a este.
Sí, mamá, está, estoy contenta. Yo agradecía realmente con todo el apoyo que me han dado, que es muy importante.
La joven de 25 años concibió parió su primer hijo en la cárcel de mujeres Guamajal de la provincia Villa Clara, donde junto a su hermana melliza cumple una sentencia de 8 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en la ciudad de Placetas.
Barbarita, su madre, nos contaba cómo la estaban forzando a abortar. Inmediatamente decidimos iniciar una campaña.
Dijo Javier Larrondo, el presidente de Prisoners Defenders, con sede en España.
Tenemos una inmensa alegría de que Lisdani está libre. Lo más trascendente de todo esto es que la vida del bebé podrá ser protegida, ya la naturaleza podrá tener su curso sin que haya un aborto, y menos forzado, y menos por causa de torturas.
A principios de mayo salió también en licencia extrapenal de 1 año Liliana Oropesa, gestante de 8 meses que estaba recluida en la prisión de mujeres de Occidente tras participar en las protestas de julio de 2021 en el barrio Habanero, La Guinera. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y residentes de la ciudad nuclear de Cienfuegos protestaron en las calles en la noche del martes en medio de otro apagón. Nuestra colega Ibe Pacheco tiene el informe.
Con un cacerolazo, residentes de la CEN, o ciudad nuclear ubicada en la provincia Cienfuegos, protestaron en la noche del martes exigiendo agua y el restablecimiento del servicio eléctrico tras más de 10 horas de apagón, según testimonios recogidos por Martí Noticias. Aimé escuchó el sonido de los calderos en su vivienda y asegura que el estruendo fue tan fuerte que asustó a sus hijos.
Los niños se asustaron porque eso no, aquí nunca había pasado eso. Ver a la policía, a las personas aplacando, pero yo, para mí que tuvo que durar más de media hora por lo menos, porque se sentía ahí el toque, nada más. Yo no escuchaba lo que se decía, porque sí, hicimos un toque espantoso.
La residente aseguró que una protesta como esta no había ocurrido antes en la ciudad nuclear de Cienfuegos, conocida así por su proximidad a lo que sería la planta nuclear de Juraguá, cuya construcción inició y se interrumpió en la década de los 80.
Eso aquí jamás en la vida había pasado.
Aimé comenta que a los pocos minutos las autoridades se personaron en el lugar y también fue restablecido el servicio eléctrico.
Llegó el vicegobernador, llegó la gente del partido, la gente del gobierno, ya todo se aplacó y enseguida pusieron la corriente. De hecho, no se ha ido.
Este miércoles, asegura Aimé, en la localidad se percibe la presencia policial.
Que ahí la policía está, dicen que están todos los policías por toda la ciudad, hay carros, hay guaguas, hay motores.
La protesta sucedió, asegura otra vecina de la ciudad nuclear de Cienfuegos, que dijo llamarse Beatriz.
Llevamos mucho tiempo sin apagón. La habían quitado de las 6 la pusieron a las 5:20 y a las 8:25 nos la habían quitado. Sí sucedió, más fácil, es cierto. Y sí nos la pusieron y creo que no la han quitado por minutos, pero no la han quitado más. Pero sí es cierto que sucedió.
Videos de la protesta en la ciudad nuclear de Cienfuegos han sido posteados en las redes sociales. Paula, otra de las entrevistadas por Martí Noticias en la ciudad nuclear, asegura que algunas personas fueron detenidas durante el cacerolazo protagonizado por los residentes en la noche del martes.
Sí, hubo detenida, según me dijo el vecino, que querían virar el carrito a la policía, el cual tuvo que ir. Incluso otro especial tuvo que ir a la panadería, que ese sí la vi yo, pues, yo frente aquí.
Según Paula, lo ocurrido está justificado por la crítica situación que se está viviendo en relación al agua, la electricidad y los alimentos.
Y los niños no pueden ir a la escuela, no hay quien duerma, sin corriente no hay quien duerma. Es una cosa que yo diría que no es una protesta, es una razón. En un sentido es una razón, porque si tú no reclamas, no te la pones.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El gobierno de Estados Unidos reiteró ayer que cruzar la frontera ilegalmente es extremadamente peligroso. La embajada de Washington en La Habana advirtió en las redes sociales que los coyotes siguen poniendo vidas en peligro de forma temeraria para su propio beneficio económico. Al concluir su mensaje, la embajada estadounidense exhortó a los migrantes no emprendan el peligroso viaje solo para ser devueltos. Hace un par de días, la sede diplomática emitió una advertencia sobre la ola de calor en el sur de Estados Unidos, la cual puede afectar la salud de los migrantes ilegales. También recordó que se anticipa a partir de junio una temporada muy activa de huracanes en el Caribe y el Atlántico. Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y a esta hora en la revista informativa Martí Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Con el profesor Kaczorowski, como todos los jueves, tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues hace poco, bueno, el mismo día de hoy, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, dio un discurso que también fue escrito en forma de un tweet en las cuentas de Twitter de varias cuentas de las embajadas rusas en varios países del mundo, tanto en Estados Unidos como en Polonia. Pues es el mismo tweet que se hizo bastante, bastante popular. Y bueno, este tweet, en mi opinión, pues es un perfecto resumen de la propaganda rusa. Entonces, bueno, simplemente les voy a leer este tweet y luego hacer un comentario, bueno, pues porque es algo, en mi opinión, muy, muy interesante. Pues el tuit es el siguiente: la complaciente disposición de los líderes ucranianos a conducir a la nación hacia la autodestrucción y convertirla en un proyecto rusofóbico, contrario al interés público, es la razón por la que sus dirigentes occidentales hacen la vista gorda ante el carácter neonazi del régimen de Kiev. Pues es simplemente el tuit de María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, que de hecho contiene más mentiras que palabras, podemos decir. Pues bueno, quería prestar atención en forma muy breve a simplemente cuatro mentiras. La primera, pues bueno, aquí podemos ver que los líderes ucranianos conducen su nación hacia la autodestrucción. Pues es una tesis muy repetida por la propaganda de Moscú. En otras palabras, si tú resistes contra un Estado que te ataca, pues llevas tu propio país a la autodestrucción. Pues la única forma simplemente de convivencia es simplemente rendirse, ¿no? Y eso los rusos lo dicen muchas veces. También lo decía Putin hablando de historia, pues también acusaba a Polonia por provocar la Segunda Guerra Mundial, porque Polonia quiso rendirse hacia las demandas de Hitler. Pues eso es simplemente una visión muy, muy imperialista. Si los pequeños intentan resistir contra los grandes, son los más pequeños los culpables de todo eso. Luego, bueno, tenemos una frase, un proyecto rusofóbico. La palabra rusofobia es muy, muy característica para la propaganda rusa. Pues, bueno, como sabemos, no tenemos ninguna palabra como cubanofobia, americanofobia, italianofobia, polonofobia, pero rusofobia sí existe y es famosa. Es una palabra artificial, creada ya en el siglo XIX. Por el tercer departamento de la Cancillería zarista. Pues es un término simplemente inventado para la propaganda, para simplemente usarlo como una como arma en discusión. Si tú dices algo contrario a Rusia, pues simplemente es por tus fobias. Simplemente eres rusofobo y no vale la pena hablar contigo porque simplemente no eres una persona lógica y lo haces, bueno, todo con usando tus fobias, pues es también algo muy característico. Tercera cosa, pues aquí podemos ver que los dirigentes occidentales son los que dirigen Ucrania, que no es Ucrania misma que simplemente se gobierna por sí mismo, sino son los dirigentes occidentales. Bueno, ¿de dónde vienen ellos? Pues sabemos perfectamente, de Washington o de Londres. A veces también se dice que de Varsovia, ¿no? Entonces, Estados Unidos, Gran Bretaña y Polonia. Pues eso en la visión rusa podemos ver que todo lo que hace Ucrania es simplemente por causa de la actuación de los países occidentales. Y al final, el carácter neonazi del régimen de Kiev, pues es una tontería absoluta, simplemente. Tenemos el gobierno, bueno, el presidente Zelensky es de origen judío. Entonces, bueno, una situación cuando un judío es neonazi es totalmente absurda. Además, como sabemos, Zelensky es bastante liberal, ¿no? Pues no es ningún hombre de derechas. Su partido no es de derechas, es liberal. Ganó las elecciones contra el candidato de derechas, sí, Petro Poroshenko, ¿no? Hace 5 años. Pues bueno, no tenemos ningunas pruebas o ningunos argumentos para usar este término neonazi. Pues simplemente, para los rusos, todos los que luchan contra Rusia o los que se resisten contra Rusia son neonazis, y eso es algo muy característico. Muy bien. Entonces, bueno, en un solo tweet podemos decir María Zaharova hizo un resumen perfecto cómo funciona la propaganda rusa, pues estas 4 mentiras de hecho son usadas muchas veces en muchísimos textos, en muchísimos discursos, y bueno, tienen un objetivo claro, desinformar a la gente. Entonces, bueno, cuidado con estos 4.
Muy bien, gracias al profesor Bartosz Kazarowski.
Gracias.
A usted con su lupa bien puestecita para llevarles a ustedes en esta sección diseñada precisamente para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
Lo esperamos el próximo jueves.
Muchas gracias. Que tengan buen día y feliz Corpus Christi y un buen fin de semana.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este jueves 30 de mayo aquí en Martí Noticias AM con más información. El senador cubanoamericano Marco Rubio criticó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por lo que calificó de concesiones preocupantes que ha hecho al régimen comunista de La Habana.
El político republicano se refiere a los cambios anunciados esta semana por el gobierno estadounidense y publicados ayer en el Registro Federal, que entre otras licencias permite a los dueños de empresas privadas de la isla abrir cuentas bancarias en Estados Unidos y acceder a ellas desde Cuba, lo mismo que las transacciones U-turn, en las que el dinero se transfiere de un país a otro a través de Estados Unidos.
Las concesiones del presidente Biden al régimen cubano, famoso por su opresión, son profundamente preocupantes. El sector privado de Cuba es una fachada que enriquece al régimen de Castro y Díaz-Canel, como ya lo demostraron los compromisos fallidos durante la anterior administración demócrata, escribió el representante republicano en referencia al acercamiento impulsado por la administración Obama y el gobierno de Raúl Castro y a la percepción de que el emprendimiento privado en la isla transcurre exclusivamente bajo el férreo control del Estado y que beneficia fundamentalmente a la cúpula gobernante, escribió Rubio.
La definición modificada esta semana por Estados Unidos se incluye dentro del sector privado a las cooperativas y otras empresas privadas de propiedad total o compuestas únicamente por dichas personas.
Pero La Habana esperaba más, según manifestó Joana Tablada, subdirectora del Departamento de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, quien se refirió a las medidas como limitadas.
La congresista demócrata Barbara Lee aplaudió las nuevas políticas de la Casa Blanca hacia Cuba y afirmó que los empresarios en la isla merecen la oportunidad de crecer sin el acoso de Cuba o Estados Unidos.
Ahora será más fácil para que los ciudadanos cubanos puedan prosperar, opinó Lee, sobre las medidas de apoyo al sector privado en la isla.
La legisladora del Distrito 12 de California dijo en la plataforma X que el pueblo de Cuba es víctima de una crisis brutal creada por el hombre, la cual es intensificada por un embargo anticuado e inefectivo.
El legislador demócrata Jim McGovern dijo que está agradecido por la decisión del gobierno estadounidense de adoptar estos cambios en las regulaciones del sector bancario e Internet para respaldar al sector privado en Cuba.
El congresista McGovern, quien habla español y ha visitado Cuba en varias ocasiones, comentó en la plataforma X que se ha reunido con emprendedores de negocios pequeños y medianos y está seguro de que los cambios los ayudará a realizar transacciones financieras básicas.
Y atención que no existe en Cuba condiciones higiénico-sanitarias para combatir el virus del oropuche en el epicentro del brote y en otros puntos de la isla donde ya se reportan varios casos.
La acumulación de vertederos y aguas negras, así como la falta de recursos para fumigar, es una preocupación creciente ante la presencia de este mosquito transmisor.
El doctor Roberto Serrano, quien contrajo el virus, habló con Martín Noticias.
Estoy pasando, porque tengo una semana casi con el cuadro hoy, y el nuevo inquilino es un tipo de jeje, pero es mucho más disminuto que apenas se ve. Se ve cuando te pica, y la cantidad es enorme. Aquí no hay mosquitero, aquí no venden absolutamente nada. Y ni en los policlínicos ni en la farmacia tampoco, ni siquiera dipirona hay para bajar la fiebre.
El doctor Julio César Alfonso, director de Solidaridad Sin Fronteras, en diálogo desde Miami con la revista informativa Martín Noticias AM, advirtió sobre los síntomas y algunas de las consecuencias que podrían sufrir los contagiados con el virus de oropuche, teniendo en cuenta la situación en Cuba.
Sí, es como un dengue, lo más peligroso es que haga encefalitis o meningitis. Este es un virus que puede pasar la barrera hematoencefálica del cerebro y puede provocar serias crisis dentro del sistema nervioso central, y por lo tanto es bien grave esta situación para un paciente que caiga en este cuadro, más en Cuba, careciendo, como ya dije, de los antivirales necesarios y todo el tratamiento. Cuando tengan síntomas de fiebre alta, de vómito, el mareo, náuseas, todas estas cosas, y de mucha debilidad y dolores musculares, deben acudir inmediatamente a los centros médicos.
En otra información, la opositora cubana Migdalia Rosado falleció el martes en Miami a los 81 años de edad, tras una vida dedicada a la lucha por la libertad de la isla.
El doctor Oscar Elías Bisset, su compañero en la oposición al régimen, resaltó desde La Habana que fue en la vivienda de Rosado donde un grupo de opositores llevaron a cabo el icónico ayuno conocido como Tamarindo 34 durante 40 días el año 1999.
Italia fue genuinamente una defensora de los derechos humanos y la restauración de la democracia y la libertad para el pueblo cubano. Cuando se le pidió para hacer el ayuno de Tamarindo 34 en su hogar, no tuvo reparo al decir que si era para la libertad de Cuba, aceptaba. Y bueno, hicimos un ayuno en Tamarindo 34 para hacer un frente de lucha contra la tiranía y que las personas conocieran de que se podía luchar a través de la desobediencia civil. Tuvo una repercusión internacional muy amplia, y dentro de Cuba también, principalmente dentro de la oposición, la población de los alrededores estuvo muy al tanto de esta situación. Incluso el mismo Fidel Castro habló improperio contra los ayunantes y trató de descarrilar el ayuno, y yo creo que este ayuno fue muy importante porque levantó el espíritu patriótico que existía en Cuba. Fue un proceso que marcó profundamente a la nación cubana, especialmente a su disidencia y oposición, y que se logró llamar la atención al mundo de los graves violaciones de derechos humanos que había en nuestra patria.
La Confederación Mundial de Béisbol y Softball dio a conocer el calendario de competencias del tercer torneo Premier 12, donde Cuba debutará el 13 de noviembre en el estadio Tianmu de Taiwán ante la República Dominicana como parte del Grupo B.
El equipo de la mayor de las Antillas se enfrentará el día 14 a Corea del Sur en la misma sede. El viernes tendrá fecha de descanso, el sábado 16 se medirá a Australia y el domingo a Japón, vigente monarca.
El equipo cubano cerrará la etapa eliminatoria contra el combinado local de Taiwán en el Taipei Dome el lunes 18.
En la nota de cierre, los reggaetoneros cubanos Charlie y Johairon alborotaron a sus fans en las redes con el adelanto de un sencillo que desde ya catalogan como tema del verano. Mami, tú tengo pura,
junto a un video donde se ven cantando desde un estudio de grabación. Están los artistas donde sus seguidores no han escatimado los elogios.
Deportes en Martín Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario también en este día jueves, penúltimo día del mes de mayo.
Así es. Mayo. Ha llegado el hit de Radio Martí. Uy. Pepe Lacayo.
Uy, no, no, no. Después de esa presentación, bueno, yo les voy a dar la noticia y ustedes, bueno, con su propia opinión.
A ver, okay. ¿Qué ha pasado?
El sábado pasado, en Vancouver, Canadá, Leo Messi no jugó, Suárez no jugó, y ¿cómo se llama el otro? Tampoco jugó.
Ese mismo.
Sí. Uh-huh. Y el Inter Miami ganó, de visita.
Ya sé por dónde vienes.
Perdieron.
Anoche jugaron los tres, incluyendo Messi todo el partido. Uh-huh. Metió un gol Messi, y aún así perdieron.
Pero sí. Hizo gol.
Sí,
bueno,
claro.
Pero bueno.
Con esos 25 millones al año tienen que de vez en cuando tienen que producir un gol, ¿no?
En casa comenzamos a ver el partido, pero llegó un momento en que dijimos, no, hasta aquí las clases, no vamos a seguir viendo.
Oh, increíble, pero cierto. Uh-huh. O sea, con Suárez, con Messi y
Busquets.
Y con Busquets perdieron. Y sin ellos tres habían ganado hace solamente 5 días.
Saque usted sus propias conclusiones, dice Pepe Lacalle.
3-1 perdieron, ¿no?
3-1, o sea, ni siquiera se puede decir, no, es que fue un gol de chiripa del otro equipo, al contrario. Al contrario, fue el Inter Miami el que tuvo que venir de atrás durante todo el partido para tratar de empatarlo. Y peor todavía, el Atlanta United tiene 4 victorias, 4 empates y 7 derrotas. O sea, no es que jugaron contra el Real Madrid, ¿ok?
Tiene que traer a Cristiano Ronaldo.
Así es. Muy bien. No fue el único partido importante que hubo ayer. En Europa, en Atenas, se jugó la final de la UEFA Conference League y el Olympiacos de Grecia derrotó a la Fiorentina de Florencia. Vaya la revulgancia, ¿ok? La Fiorentina de Florencia.
Todo muy fino.
1-0 con un gol en tiempo suplementario. Esto significa que por segundo año consecutivo la Fiorentina pierde una final europea. Uy, el Real Madrid no ha perdido una final europea desde 1981. ¿Ok? Y hablando del Real Madrid, el sábado es la final de la Champions League en Londres, el Borussia Dortmund contra el equipo merengue. Así que, bueno, ahora pasamos rapidito al baloncesto de la NBA. Esta noche a las 8 p.m., el quinto juego de la semifinal entre los Timberwolves de Minnesota y los Mavericks de Dallas. Si Mavericks gana esta noche, se acaba, apaga y vamos. Y, por supuesto, los Celtics de Boston están fresquitos como una lechuga, esperando que estos dos equipos se maten, vayan a 7 juegos, jueguen tiempo suplementario, que alguien se lesione, porque ya ellos saben que están en la final y están descansando, tomando cerveza, viendo todos estos partidos. Practicando de vez en cuando, pero te voy a decir una cosa, no es lo mismo practicar que jugar competitivamente.
Sí, se enfrían.
Así es. Y esos 10 días que tienen los Celtics de Boston, entre una serie y otra, le pudiera costar caro.
Juanito Pendazzi está entrenando todos los días.
Así es. Bueno, los Dodgers anoche volvieron a paliar a los Mets 10-3.
Pepe, otra noticia, por favor.
Yo sé que esto te duele en el alma porque tú eres fan de los Mets. Pero te voy a decir una cosa. Shohei Ohtani con 3 carreras impulsadas, jonrón. Para que tú veas, Vargas, el cubano, conectó otro doblete, impulsó 2 carreras más. Son 3 carreras impulsadas en 24 horas.
Me gusta por lo de ese muchacho, ese novato.
Miguel Vargas, así es. Andy Pajés con su carrera impulsada 17. O sea, los dos cubanos por segundo día consecutivo contribuyendo para los Dodgers. Pero Shohei Ohtani se robó el show. El japonés con su jonrón número 14, su carrera impulsada número 38. Tuvo 2 hits en este partido, tiene promedio en base de 400. Pajés batea 234 y Miguel Vargas, el otro cubano, con sus 2 impulsadas de ayer y sus 2 anotadas, está bateando 231. Los Phillies de Filadelfia vencieron a los Gigantes de San Francisco 6-1. El cubano Jorge Soler, oye esto, no solamente se fue en blanco de 4-0, ojalá eso fuera lo peor de todo. No. Se ponchó 3 veces, 2 de ellas con corredores en base. Está bateando 201 y él se preguntaba por qué los Marlins no le habían hecho una oferta. Bueno, aquí está la respuesta. Está bateando 201 y ganando 16 millones de dólares al año. Okay. Los Phillies, por su parte, el cubano-americano Nicolás Castellanos, que tampoco está bateando muy bien, 208 anoche con 3 hits, jonrón, doblete, acabó, como se dice allá, 24 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Tampa Bay Rays, ¿estás lista, Exita?
Randy.
Estoy esperando.
Ganaron anoche contra los Atléticos de Oakland 4-3. Randy Arozarena con un hit en 4 turnos al bate. También se ponchó 2 veces. Está bateando 161. 105 puntos menos de lo que estaba bateando exactamente hace un año. Y Yandy Díaz, el otro cubano del equipo tampeño, de 3-0 con un boleto, batea 245, pero el equipo ganó. Mira cómo es la vida.
Ya ganaron, eso es lo importante.
Así es.
El final es lo importante, ganaron.
Así es. Marineros de Seattle vencieron a los Astros de Houston 2-1. Ni siquiera pusieron a jugar a José Pito Abreu.
Bueno.
Okay, porque estaba bateando 100.
Oye, le vi una cara de aburrido en la entrevista que le hicieron de regreso.
¿Viste? Sí. Es que él sabe que está contra la pared. Y si no logra mejorar su promedio, como te digo, subir 100 puntos. Tiene que subir 100 puntos para que no lo voten del equipo. Jordan Álvarez, el tunero, sí, con 2 hits anoche, otra carrera anotada, está bateando 274. Justin Verlander, el veterano, 7 entradas, 3 hits, una carrera, 9 boletos y un jonrón. Los Yankees vencieron a los Angelinos 2-1 con picheo. El dominicano Gil fue el abridor, ganó su 7º, 8 entradas, 2 hits, una carrera, 2 boletos, ponchó a 9. Y luego vino Holmes con el rescate número 16, una entrada completa, un solo imparable en la victoria Yankee. Y los Texas Rangers vencieron a Arizona 6-1, tal y como lo hicieron en la Serie Mundial. Adolis García con 2 carreras anotadas gracias a 3 boletos. Y Lourdes Gurriel Jr. un hit en 4 turnos al bate. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Esto debería de ser 15 minutos. Ajá. En Miami, siempre ¿sí? la calle. Ajá. Noticias.
Sí. Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.